pierde, ¿qué repercusiones hay en Latinoamérica? Este foro le saluda Gonzalo Barca.
Issued a statement of administration policy.
Some of the best in the finals.
Ya ha empezado. Estados Unidos y China se enfrascan en una guerra comercial que amenaza al mundo entero. La Casa Blanca informó que impondrá aranceles del 25% a importaciones chinas que contienen tecnologías industrialmente importantes. Las importaciones tienen un valor de 50 mil millones de dólares. China responde y asegura que grabará los automóviles estadounidenses. El argumento de Washington es que ya no se trata solo de la balanza comercial, sino de acabar con las prácticas comerciales por las que, según la Casa Blanca, Beijing se apropia injustamente de propiedad intelectual y tecnológica de empresas estadounidenses. Pero bien, ¿a quién beneficia esta guerra comercial? ¿Tiene Estados Unidos el músculo económico para doblegar al gigante asiático? ¿Y qué repercusiones tendrá esta guerra comercial en América Latina? En los estudios, Margaret Myers, directora del programa América Latina y el Mundo de Diálogo Interamericano, y el doctor Isaac Cohen, expresidente de CEPAL, asesor económico para gobiernos latinoamericanos. Siempre un placer tenerlos con nosotros. Margaret, empiezo contigo. La guerra comercial, dice el presidente Trump, que va a beneficiar a Estados Unidos. ¿Cierto? Bueno, ¿falso o verdadero?
Dice que sí, pero en realidad todos los expertos económicos o en términos de intercambio internacional dicen que no, probablemente que no van a beneficiar, en particular algunos sectores que ya van a ser afectados, no han sido todavía, pero van a ser afectados adentro de algunas semanas. Sectores agrícolas, de whisky, por ejemplo, de jugo de naranja, van a ser muy afectados negativamente por lo que Trump ha hecho con esta política.
Pero qué interesante, porque es precisamente el sector agrícola, en esos estados agrícolas en donde Trump tiene una gran fuerza electoral.
Ya.
Entonces son ellos quienes van a ser afectados por estos aranceles que China desea imponer, ¿no?
Exacto.
A los productos estadounidenses.
Y eso es la estrategia de China, para afectar el base de Trump, el base político de Trump, y tratar de encontrar otra solución por esta manera.
Claro, o sea, la estrategia de China es precisamente golpear la base política que vienen a ser estos sectores o estados más bien de agrícolas. Isaac, has comentado en tus columnas sobre la participación de China en América Latina. En este caso, se inicia esta guerra comercial. ¿Qué repercusiones tendrá inmediatamente en el continente, en América Latina?
Bueno, en una guerra comercial todo el mundo sale perdiendo. Porque ponerle aranceles a un producto lo que significa es que ese producto se va a encarecer. Y somos los consumidores los que vamos a pagar la factura. Indirectamente, América Latina le puede beneficiar, por ejemplo, la interrupción de relaciones con China, porque por ejemplo China, en vez de comprarle soya a Estados Unidos, la puede comprar en Brasil y en Argentina. O sea, va a haber una distracción de comercio hacia América Latina posiblemente.
¿Y por qué indirectamente? ¿Por qué no directamente, que ya lo está haciendo?
Porque es el resultado de las medidas que va a tomar China cuando va a dejarle de comprar la soya a Estados Unidos como represalia por las medidas que Estados Unidos está tomando. Entonces, es una especie de carambola, ¿no? Uh-huh. El hecho de que China le deje de comprar soya a Estados Unidos significa que se la va a ir a comprar a Brasil y Argentina, que son de los mayores productores del mundo.
¿Y tú crees que China va a dejar de comprarle soya a Estados
Unidos?
Bueno,
es uno de los productos que está listado por China como que lo va a dejar de comprar, o le va a poner un arancel tan caro que no lo va a poder comprar.
En Estados Unidos, no solamente los sectores agrícolas, también los automóviles que forman parte. ¿Cómo va a afectar esto precisamente la economía del país, de Estados Unidos? ¿Van a ser los automóviles más caros o se van a abaratar? De acuerdo a tu opinión.
Bueno, es muy difícil decir ahora cómo va a afectar a este sector, pero la realidad es que puede afectar a varias partes del sector. Por ejemplo, no solo los impuestos que ha hecho ahora mismo, pero todo eso de acero puede afectar, por ejemplo, el supply chain que existe por en varias empresas, incluso Tesla, los más costosos y los más baratos. Es algo que vamos a ver efectos por todos lados.
Vamos a empezar a comprender exactamente. Explícanos bien, ¿qué es un arancel? ¿Cómo afecta a un país?
Claro, un arancel es un impuesto que se le pone a una importación cuando cruza la frontera de un país. Y eso encarece el costo de ese producto porque las empresas lo que hacen es trasladarle el costo al consumidor. La empresa no absorbe el golpe y lo involucra en sus costos. Lo que hace es aumentarle el costo al consumidor. Entonces, es un impuesto. Y aquí hay una de, esta es una de las contradicciones más importantes que tiene la administración Trump en este momento. Porque está rebajando los impuestos por una parte, correcto, lo cual ha sido recibido pues positivamente por todo el mundo. Ahora resulta que le está poniendo más impuestos a las importaciones. Entonces, con una mano quita impuestos y con la otra mano pone impuestos. Hay algo conflictivo en la manera como se está haciendo la política comercial de Estados Unidos.
Margaret, ¿es China verdaderamente, como lo dice la Casa Blanca, un socio que no juega limpio, que está robando propiedad intelectual? ¿Debemos confiar en China como socio comercial?
Bueno, sí, hay mucha evidencia que ya ha robado propiedad intelectual y que hay problemas también con acceso al mercado chino por parte de,
¿es correcto?,
de empresas, no solo de los Estados Unidos, pero de otros países también. Entonces, este realmente es un problema y es un problema que empresas aquí en los Estados Unidos han explicado por muchos, muchos años. Pero eso no es lo que Trump necesariamente quiere hacer con todas estas políticas. No quiere resolver ese problema necesariamente. Tiene más enfoque en el balance, ¿no? El balance de comercio, de intercambio entre los dos países. Puede ser que pueden usar estas tarifas o este mecanismo para solucionar también el problema de acceso y de inversión directa en China, pero Es un poco divorciado, en mi opinión, ¿no?
Claro. Temas. Ahora, una pregunta para los dos. Voy a empezar contigo. No solamente con China, tenemos ya una guerra comercial, ya tenemos con la Unión Europea. Ya empiezan a aplicarse una serie de aranceles contra Estados Unidos. O sea, ¿Estados Unidos tú crees que va a llegar a ser ese socio comercial problemático que nadie va a querer tener negocios con ellos, con el país?
Bueno, Estados Unidos le está pegando a los amigos y a los adversarios.
Porque por igual.
Le está pegando a Canadá.
Claro, por eso te digo.
Es uno de los vecinos más seguros que tiene Estados Unidos y que es el principal socio comercial de Estados Unidos. Le está pegando a México, le está pegando a la Unión Europea, le está pegando a Japón y le está pegando a China, por supuesto, porque dicen que ese es el problema más grande que tiene esta economía. Ahora, yo quiero decir lo siguiente, esta es una política bipolar a mi manera de ver, porque no distingue entre quienes son amigos y quienes son enemigos. No distingue, trata por igual a los dos. Entonces, yo creo que ahí hay una diferencia importante que se va a ir erosionando porque nadie se va a quedar con el golpe.
Claro, van a reaccionar y van a poner aranceles también. Canadá ha amenazado también con poner aranceles.
Yo diría también que no hay precedente para esto.
Es histórico.
Desde el inicio del sistema de intercambio multilateral, hace muchos años, nunca hemos visto un país tan poderoso, el más poderoso del mundo en términos económicos, haciendo algo así, no jugando acerca de las reglas del sistema. Así que es muy difícil predecir qué va a pasar y si Trump va a continuar con esta política tener una guerra aún más difícil, aún más conflictivamente.
Y claro, damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
De América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobierno chino anunció que impondrá nuevas medidas arancelarias por valor de unos 50 mil millones de dólares a productos de Estados Unidos. Una medida que responde al último anuncio del gobierno de Donald Trump de nuevas tasas a productos chinos. El Consejo de Estado de ese país dijo que impondrá aranceles sobre productos de los Estados Unidos, entre ellos vehículos y productos agrícolas, dos de los sectores más sensibles para Estados Unidos. En los estudios, Margaret Myers, directora del programa América Latina y el Mundo de Diálogo Interamericano, y el doctor Isaac Cohen, expresidente de CEPAL, asesor económico para gobiernos latinoamericanos. Margaret, en el caso de América Latina, que ya China tiene una fuerte influencia que Estados Unidos en gobiernos anteriores ha permitido, ¿cuál crees tú que va a ser el impacto, por ejemplo, a países como México, que es parte de NAFTA, un tratado que aún se está negociando, pero no se sabe exactamente qué puede pasar? Chile, muy importante, ¿qué va a pasar con China en América Latina?
Bueno, desde la crisis económica en 2008, los países de América Latina y de Sudamérica en particular han buscado nuevos aliados, nuevos socios económicos, porque entienden que es algo bueno para ellos,
¿no? Pero Estados Unidos sigue siendo el principal socio, claro, de los países latinoamericanos,
claro,
¿no?
No de todos. China, claro, es el socio más importante de Brasil, de Perú y también de Chile, y el segundo para muchos otros. Pero lo que pasa ahora que los Estados Unidos está adoptando esas políticas agresivas en algunos casos, es que China parece el campeón, ¿no?, de intercambio internacional y del sistema de intercambio multilateral. Y es algo muy diferente que hemos visto en el pasado, donde, you know, cuando los Estados Unidos ocupó ese lugar.
Una supremacía absolutamente en el continente. Te pregunto sobre la economía china. La economía china tampoco está boyante en este momento.
Bueno, se ha venido desacelerando. Se ha venido desacelerando deliberadamente, porque China no puede continuar creciendo como lo ha hecho hasta ahora, casi dos dígitos durante más de dos décadas, sacando a más de millones de personas de la pobreza. No puede continuar haciendo eso porque lo basa en sus exportaciones. Entonces tiene que empezar a basarse en su mercado interno, que es un mercado potencialmente muy grande. Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande del mundo. Ningún otro mercado tiene la capacidad de consumo que tiene Estados Unidos. Pero China está creciendo como está creciendo, se está convirtiendo en un mercado muy importante. Entonces, este viraje de la economía china hacia el mercado doméstico es muy importante, porque eso significa que va a aumentar la demanda de productos de consumo en economía china. Por ejemplo, estamos viendo que Chile se ha vuelto muy competitivo en la exportación de frutas en China. De frutas, a pesar del costo de transporte que hay entre China y Chile. Chile es competitivo con los países vecinos de China, como Tailandia, Malasia, a todos los exportadores de fruta de Asia en este momento al mercado chino. Ahora tienen la competencia de Chile muy eficiente en la penetración de ese mercado.
Fíjate, el tema de la energía también, energía e inversión de China en América Latina. Si se graban los aranceles, ¿cuál crees tú que va a ser la reacción de China en estos dos campos?
Bueno, con los aranceles, sin los aranceles, va a continuar aumentando. China tiene mucho interés en estos sectores en particulares. Ha tenido interés por dos décadas ya. Y con todo esto de la franja y la ruta del Belt and Road Initiative, que es algo muy importante para China, muy importante para el presidente Xi Jinping, vamos a ver más inversión, en particular en infraestructura, pero también en infraestructura en estos sectores de energía, también de minero. Y depende del país, obviamente, pero han indicado que en los próximos 5-10 años vamos a ver 100 mil millones de dólares en estos sectores y en otros sectores en términos de inversiones.
Ahora, Isaac, muy importante, por mucho tiempo los tratados de libre comercio eran como la panacea para sacar a los países de Latinoamérica y de otras regiones precisamente de ciertos niveles de crecimiento o de aumentarlos. En este caso, ¿cómo quedan los tratados de libre comercio con un Estados Unidos que impone aranceles? ¿Tu opinión?
Bueno, en la actualidad el gobierno de Estados Unidos ha dicho de que tiene menos interés en esos tratados de libre comercio.
Pero América Latina continúa apostando por ellos.
Bueno, es que esos tratados están vigentes y de cierta manera generan flujos de comercio muy importantes. Para darte un ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, en inglés, ese tratado genera 1 millón de millones de dólares de comercio por año. Cada año cruzan la frontera año, entre México, Canadá y Estados Unidos.
Beneficioso para los tres países, hay que aclarar, no solo Estados Unidos.
No, ese es un flujo comercial entre los tres países. Ahora, uno de los problemas que tiene la participación de China en el comercio con América Latina es el hecho de que están comprando mucha materia prima y no muchos productos manufacturados. A América Latina le interesa que China empiece a adquirir productos de consumo. Por eso le interesa tanto el viraje de la economía china hacia el mercado
doméstico.
Como
el caso de Chile.
Efectivamente, porque Chile, por ejemplo, está exportando vino, está exportando, exporta cobre, por supuesto, que es su principal producto, pero está exportando en este momento fruta al mercado chino. Entonces, esta diversificación tiene que venir, porque América Latina no se puede quedar exportando solo materia prima.
Y la guerra comercial, precisamente, que tienen, bueno, los aranceles que ya empiezan a darse. En el caso específico de México, ¿cómo está viendo México, en tu opinión, en tu análisis, la relación con Estados Unidos y China? ¿A quién le puede estar guiñando el ojo ahora?
En México, generalmente, cuando se habla con miembros del gobierno, con representantes del gobierno de México, dicen que los Estados Unidos, si existe NAFTA o no, va a ser el socio comercial o el socio económico más importante para México. Ha sido históricamente y va a continuar siendo, ¿no? Pero vamos a ver algunos resultados negativos si cae completamente este acuerdo. Y si eso pasa o antes de que pase, México está buscando otros mercados y está tratando de aliarse un poco más con China de varias maneras. Tiene algunos acuerdos ya con empresas muy grandes en e-commerce, por ejemplo, y también está tratando de atraer inversión directa en algunos sectores nuevos y estratégicos.
Sería irónico, ¿no?, que siendo México limítrofe con Estados Unidos esté precisamente buscando un socio como China.
Bueno, es que en comercio internacional hay que diversificar. O sea, no se puede quedar
uno... Pero sería competitivo.
Bueno, eso es lo que se está buscando. Pero, por ejemplo, en comercio internacional la monogamia no funciona. Lo que funciona es la poligamia. Hay que tener muchos socios comerciales. No hay que depender de uno solo, de un solo producto o de un solo mercado. El asunto es que México vive al lado del mercado más grande del mundo. Vuelvo a insistir en esto. Y aquí lo que está pasando es que China todavía no tiene esa capacidad de consumo. Entonces, China no se puede ofrecer como alternativa a Estados Unidos. Todavía no. No ha llegado ahí. Estados Unidos todavía es el mercado más grande del mundo. Entonces, si este mercado se cierra, si el mercado de Estados Unidos se cierra, se quiebra la economía mundial. Se interrumpen todas las relaciones en donde Estados Unidos es el principal socio comercial.
¿Y qué relaciones inmediatas puede tener precisamente esa ruptura de la economía mundial para América Latina, por ejemplo?
Bueno, México en particular, porque hay mucha inversión en México para accesar Estados Unidos o Canadá por el acuerdo que existe con esos países. También eso de Mercosur. Es verdad que hay también algunos países que pueden beneficiar en manera indirecta de estas guerras uh-huh. ¿no? entre Estados Unidos y China y también otros países, pero yo, y no sé qué piensa usted de esto, pero creo que va a tomar mucho tiempo para poder ser listos para beneficiar. No tienen.
O sea, ya, no hay un beneficio inmediato.
No es un beneficio, ya. Sí, estructuralmente no están preparados para beneficiar ahora mismo. Tendrían que hacer nuevos acuerdos con China, cambiar un poco sus exportaciones y puede costar, no sé, durar años, uh-huh. décadas quizás.
Imagínate, décadas. O sea, que no sería inmediato, Isaac.
Sí, pero voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, si China empezara a tomar más café en lugar de tomar tanto té, por uh-huh. ejemplo, eso sería una bonanza para los países productores de café en América Latina inmediatamente. Entonces, miremos el consumo de café en China en este momento. Starbucks está abriendo en China una tienda nueva cada 15 horas. En este momento tiene 2.000
tiendas. Cada 15 horas.
Cada 15 horas. En este momento tiene 2.000 tiendas en China. Y va a llegar a 5.000 tiendas en el año entrante. Entonces, estamos viendo un aumento del consumo en China, el consumo doméstico, que está pasando ya. Y esto es muy importante. Entonces, con la soya va a pasar eso. Si China no le compra la soya a Estados Unidos,
se la comprará alguien en América Latina.
Se la va a comprar nada menos que a Brasil y Argentina, que son los grandes productores de soya.
Claro, claro. Bueno, si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Hace lo correcto el presidente Donald Trump en imponer aranceles a productos chinos? Eso es Foro de la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las dos economías más fuertes del mundo se enfrentan sobre el tema de aranceles, lucha de titanes en realidad. Las bolsas han caído luego del anuncio de imposición de aranceles por parte de ambos países. En los estudios, para discutir el tema, Margaret Myers, directora del programa América Latina y el Mundo de Diálogo Interamericano, y el doctor Isaac Cohen, expresidente de CEPAL, asesor económico para gobiernos latinoamericanos. La caída de las bolsas. Innegable que es un efecto inmediato en un momento en que el presidente Trump asegura que, bueno, lo cual es cierto, que la economía de Estados Unidos está bien, pero están las caídas de las bolsas. ¿Tú crees, tú puedes predecir que eso continuará debido al tema de los aranceles?
Sí, puede. Obviamente, no, vamos a ver, creo que es el 9 de julio van a empezar todos los aranceles.
Correcto.
O el efecto directo
el efecto.
De todos los aranceles de China y algunos más que vienen en julio de otros países. Y todavía hay aún otros países, por ejemplo Japón, que no han decidido lo que van a hacer. Entonces, los efectos de sus decisiones no sabemos todavía cómo y cuándo vienen y si son grandes o no. Así que creo que sí, va a continuar teniendo muchos efectos, una caída, efectos negativos en las bolsas.
Ahora, fíjate qué interesante, pero la bolsa, precisamente, al darse la caída acá, esa inversión iría a Latinoamérica. los inversionistas sacarían su dinero de acá y lo invertirían en Latinoamérica. ¿Es así?
Bueno, lo que pasa es que en este momento en Estados Unidos la confianza
correcto,
de los empresarios de está siendo afectada por esta amenaza del proteccionismo. Toda esta imposición de aranceles y todo eso lo que ha llevado es a una pérdida de confianza de parte de los empresarios. Y eso se refleja en la caída de la bolsa. La bolsa es un indicador de la confianza que tienen los empresarios en el mercado. Y entonces, cuando dejan de participar en la bolsa se viene para abajo, precisamente porque no pueden calcular en sus previsiones que tienen
claro,
que hacer.
La incertidumbre.
Exactamente, porque no se sabe a quién le van a poner, a quién no le van a poner, a los amigos, a los adversarios, no se sabe. Entonces, hay ese problema. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, el dólar se está fortaleciendo, porque en Estados Unidos las tasas de interés están subiendo.
¿Es bueno o es malo el dólar fuerte?
Eso significa de que van a dejar de ir capitales hacia América Latina, por ejemplo. Porque los capitales de América Latina se iban cuando podían rendir más que en Estados Unidos.
Correcto.
Pero si en Estados Unidos aumenta el rendimiento, va a caer el flujo de capital hacia América Latina.
Sí.
Yo diría también que ahora las respuestas de los países que son afectados, ¿no? En Europa y también China, lo que están haciendo en términos de medidas comerciales, todo afecta bienes. Los bienes en los Estados Unidos, pero no ha afectado todavía el sector de servicios. Si empiezan con eso, ¿no? Si hay más acciones por el parte de Trump Administration, ¿no? Podemos ver acciones en contra de nuestro sector de servicios. Eso sí puede tener un efecto muy grande, muy destructivo a la economía de los Estados Unidos. Pero
el tema de los servicios en América Latina precisamente también se está yendo por ese lado. Hay países que su economía es muy importante, temas de servicios.
Efectivamente.
¿Tu opinión, cómo los va a afectar?
Efectivamente, aunque América Latina todavía depende demasiado de materias primas.
Ya.
O sea, en su comercio exterior, América Latina todavía está amarrada con estas materias primas, ¿no? Por ejemplo, el caso de la economía de Chile. Una de las economías más exitosas en América Latina. Se viene abajo el precio del cobre y se viene abajo la economía de Chile. Entonces, todavía América Latina tiene que hacer una transformación importante en sus economías para poder exportar más manufacturas y más servicios, por supuesto. Pero eso no está ocurriendo porque los mercados de manufacturas no se abren tan fácilmente. Y ahí vuelvo a lo que dije de China. China compra mucho en América Latina, no tanto como Estados Unidos, pero compra mucho. Pero son materias primas. Necesitaríamos que China compre productos manufacturados, servicios, en fin, cualquier otro tipo de producto que no sea necesariamente la materia prima sin procesar.
Claro. Y en el caso, tu predicción, precisamente, si se viene esta guerra, se continúa esta guerra de aranceles, en el caso de América Latina, si esta guerra se da a niveles prácticamente que China tiene que salirse en buena parte hacia el mercado de Latinoamérica. ¿Cuáles serían los países, tres países, que se beneficiarían indirectamente de esta situación?
Brasil en particular, por la soja, ¿no? Y también Argentina podría.
¿Por qué Argentina?
También por la soja que produce, no tanto como Brasil o Estados Unidos, pero también tiene esas exportaciones bastante grandes a China. Uruguay también, de una forma. Y Uruguay y China están tratando de hacer un acuerdo de libre comercio ahora mismo que podría beneficiar a ese país también. Entonces diría, todos en Sudamérica, los que exporten los productos que están, el enfoque de medidas comerciales de China ahora mismo en los Estados Unidos.
¿Estaría Centroamérica, sería parte de estos países o no ningún país de Centroamérica, lo ves tú, que
bueno,
se beneficiaría?
En Centroamérica el problema que hay es que hay países que todavía tienen relaciones con Taiwán.
Claro,
y eso les impide tener relaciones con China. Pero estoy hablando de países que no sean, por ejemplo, Costa Rica y Panamá y República Dominicana, que han abierto relaciones ya con China continental.
Ya.
Eso creo yo que abre la posibilidad para esos países. Los países que todavía tienen relaciones con Taiwán, pues se están quedando un poco atrasados, diría yo.
Okay. Claro. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecer nuevamente. Siempre es un placer verlos. Quiero agradecer a Margaret Myers y a Isaac Cohen. Esto fue Foro con la noticia más allá de los titulares. Los espero la próxima semana. Les habló Gonzalo Barca desde nuestro estudio aquí en Washington.